mentalmente estaba bastante tranquilo. Pensaba que la cosa estaba controlada y que ganaríamos ya. Pero en media parte, pues me acuerdo que, bueno, pues que no me acuerdo de cuánto ganábamos, pero por el juego yo creo que la diferencia tenía que haber sido mayor y creo que eran de 8 o 10 puntos. Hablo de memoria, pero quiero decir que por sensaciones muy bien, pero realmente el marcador, y viendo el básquet y contra quién jugábamos, pues eran pocos puntos.
Rulo. Un poco eso, que yo sencillamente fíjate que fui enviado especial a esa Final Four y narré el partido, y como decía antes Xavi, el sábado, aprovechando el aniversario de los 10 años, me volví a ver el partido, la final repetida, y yo en directo tuve la sensación de que no se sufrió tanto a veces por el resultado, como dice Jordi, realmente sobre el parquet, ¿no? Y lo que sí que flipé auténticamente, Xavi, lo has dicho tú antes, quizá no tenía un recuerdo muy nítido, pero o sea, ganasteis a un plantillón auténtico como era el de Olympiacos. Es que cada nombre, Xavi, mejoraba la anterior.
Sí, sí, y un poco también a raíz de lo que dice Jordi, te queda esto, ¿no? Ves al rival y dices, hostia, te Doncic, papá, Lucas, Childress, Kleiza, Vujicic, Sorsenitis, aquí nos aparece alguno de estos que se nos enracha y se nos ajusta el partido, como pasó en el principio del tercer cuarto, inmediatamente, ¿no? Y era un poco, esta era la sensación, a pesar de que nuestro juego era muy muy bueno en las dos partes del campo, ¿no? Y éramos, no sé, por juego, por sensaciones, éramos más dominadores, creo que Jordi lo ha dicho súper bien, que lo que el resultado iba diciendo en los primeros tres cuartos.
Xavi, ¿qué se siente cuando se es campeón de Europa? Es decir, cuando uno ya ve que quedan tres minutos, ganan, no sé los puntos, pero gana de una distancia considerable, ¿se saborea mucho ese ratito de estar jugando en la pista, de estar en la cancha, siendo campeón de Europa?
Cuando quedan tres minutos nunca te ves campeón.
Bueno,
pero sí que te digo, recuerdo quedando, no lo sé, algo como 30 segundos, 35, 38, no lo recuerdo exacto, pero sí que recuerdo que ya con Ricky en el banquillo celebrando, con Víctor, tal, sí que me vino esto de, ostras, vamos a ser campeones de Europa jugando una final, jugando muy bien y con nuestro sello de identidad, ¿no? No se puede pedir más, ¿no? Y esa sensación, ese momento sí que recuerdo haberlo vivido, de decir, ostras, campeones de Europa, además haciendo un buen baloncesto, es el cierre a una temporada en la Euroliga perfecta.
Jordi, ¿qué siente uno cuando tiene esa sensación? La de, ostras, ese niño de 3 años que empezaba a jugar al baloncesto está cumpliendo su sueño, y el de tantos y tantos, Jordi, que tú sabrás mejor que yo, se quedaron por el camino en el empeño de intentarlo.
Sí, sí, la sensación es diferente a cualquier otro título, eso no hay duda, porque es que es el máximo que puedes ganar en Europa. Y yo creo que, aparte de la sensación que tienes en ese momento, lo saboreamos más porque al final, si estás con gente al lado que consideras amiga, bueno, lo ves feliz a tu amigo y dices, ostras, mira qué emocionado que está, y sin querer también te emocionas tú. O sea, que todo esto hace que aún sea, si puede, si cabe, aún más especial.
¿De quién fue el primero que te acordaste tú, Jordi, cuando conseguiste ser campeón de Europa con el Barça?
Mi mujer estaba, bueno, mi mujer en aquel momento era mi novia, estaba en la grada y me acuerdo mirarla y los dos con los pulgares mirándonos y diciendo, ostras, es que es fuerte, es el momento que me vino en la cabeza ahora mismo.
Rulo, ¿cómo recuerdas tú aquel momento? De mucha euforia por parte de ellos, porque quizás ellos con un poco con esa sensación de emoción y demás, no lo recuerdan a lo mejor tan nítido como tú, que lo tuviste que contar.
Sí, no, yo lo recuerdo, bueno, tal como lo relatan tanto Xavi como Jordi, ¿no? Una sensación de haber hecho el trabajo de toda una temporada. Fíjate que si hay un título que hace especialmente ilusión a la sección, ¿no?, del Barça de baloncesto, es la Copa de Europa, la Euroliga, por tantas veces que se llegó a la Final Four y que no se pudo ganar, ¿no? Y yo creo que por ellos, evidentemente, por sus familiares, por los compañeros, pero sobre todo por la afición, ¿no? Jordi, Xavi, es decir, cuando veíais ese rincón del Omni Sports Paris-Bercy, que estaba toda esa afición, yo recuerdo que incluso ese año, a nivel de club, existía, bueno, pues era un matrimonio inquebrantable, ¿no? Los jugadores y la afición, Xavi, Jordi.
Sí, fue un año muy bonito en este sentido y creo que Jordi lo dice muy bien y tú también, o sea, para el club, para los aficionados, que al final nosotros como profesionales, nosotros jugamos para la gente, para hacer feliz a la gente, para hacer feliz a la gente el baloncesto y a tus seguidores especialmente. Entonces, haberles dado eso que tanta ilusión hacía y que te llenaba de responsabilidad antes de empezar y que ahora te llenaba de felicidad de haberlo podido dar, pues es maravilloso.
Sí, es que había, mira, un inciso que tengo un amigo que ayer me decía, es que Jordi, casualmente el 2010 fue el año que seguramente se ha jugado mejor al básquet en el Barça y también en el fútbol, porque era el año del triplete del equipo de Guardiola. O sea que casualmente se juntaron el fútbol y el básquet este año y también otras secciones que creo que también se ganó la Euroliga, pero que además eran equipos que aparte de ganar, yo creo que tenían ese algo que llegaban a la gente y hicieron disfrutar mucho, ¿no? O sea que es para estar orgulloso que además en el mismo año pues se pueda recordar estos, sobre todo pues el básquet y el fútbol, tan bueno, pues con tantos buenos recuerdos, ¿no?
Me quedan solo dos preguntas. La primera, Xavi, ¿cómo era Raúl Fuentes como reportero? ¿Era de cabroncete, de los que apretaba mucho, o era benévolo con vosotros?
Siempre nos hemos llevado muy bien. Y no es una cosa muy fácil conmigo, con lo cual, muy bien.
Entonces, joder, Rulo, vaya elogio te acaban de echar, ¿eh?
Muchas gracias, Xavi, de verdad.
Si hubieras organizado un partido de prensa, lo que pasa es que con lo chiquitillo que es el Rulo, igual sí. ahí no, Xavi. Igual le hubieras mandado al otro equipo, ¿eh?
Exacto. Bueno, siempre se puede camuflar. Se puede camuflar las, ¿cómo se dice? Digamos, los defectos de cualquier jugador.
Sí, bueno. Yo ahí lo veo complicado, ahí tendrías un trabajo muy metódico, las cosas como son, con Raúl Fuentes. Y ahora ya en serio, si guardáis algo, Jordi, no sé si la camiseta, no sé si algo diferente, ¿no? De esa temporada, algún recorte de prensa, algo distinto en casa, que ahora pues a lo mejor lo has visto un poco más, ¿no? Con eso que hemos tenido más tiempo para estar en nuestros hogares.
Claro, cada año normalmente me quedo las camisetas, pero esta en particular, la final tampoco, o sea, aparte del título obviamente, no me acuerdo de nada que me guardara especialmente.
¿Xavi?
Yo no soy de guardar prácticamente nada, solamente los trofeos y puntualmente, pero no soy muy así, lo llevo dentro.
¿Xavi, tú eres padre, que no lo sé?
Sí.
¿Y guardas muchas cosas de tu hijo?
Mi hija tiene 6 años y medio en este momento.
Y guardas todas las pinturas y todo, ¿no?
Sí, voy guardando sus dibujos.
Lo digo porque por aquí, como nos hemos acordado de muchos equipos y demás, han pasado por Radio Marca gente que había sido jugadora y que no había guardado muchas cosas y luego de sus hijos, que también se habían dedicado al deporte, sí que estaban guardando.
Es un ejemplo perfecto este, ¿eh? A mí sí. Me pasa bastante igual. Yo guardo, entre comillas, pocas cosas de mi etapa como jugador, y en cambio de las niñas, hoy mismo hace un dibujo y ya me quiero, ostras, lo quiero guardar, que no se pierda.
Sí, sí.
¿Cómo es así? Mira, por naturaleza, ¿no? Supongo.
Sí, no sé por qué, pero todos lo decís, ¿eh?
Sí, es así. No me lo había planteado que todo el mundo hace lo mismo, pero sí, es así.
Bueno, pues mira, si encima también concordamos en eso, mejor que mejor. Xavi Pascual, que te mandamos un abrazo muy grande, que gracias como siempre por atender la llamada de Radio Marca y que ojalá dentro de un poco tiempo, pues también imagino que todos los culés que nos están escuchando estén pensando, oye, pues ojalá este año tengáis que hacer entrevistas de que el Barça ha vuelto a ser campeón de Europa, que es lo que muchos se estarán planteando ahora mismo. Xavi, un abrazo muy grande y muchas gracias.
Un abrazo y cuidaros mucho.
Jordi, que lo mismo, que te mando un abrazo muy grande y que llevo un rato dándole vueltas a una cosa. Tú hace un tiempo me contaste a mí que en la Copa de Málaga, donde tú fuiste MVP, te preguntaban los resultados y tú ibas diciendo.
Vale, esa anécdota, lo que pasó es que en cuartos de final...
Sí.
Esta hace poco que os la conté a vosotros, porque
sí,
no,
me
no
la
había salido.
Sí.
Es que no la he contado ni a Navarro, que es el que él escribía los resultados después del vídeo.
Sí.
Escribió un resultado del cuartos de final y después pasó exactamente el mismo resultado. En semifinales, Juanqui volvió a poner un resultado y volvió a acertarlo. Y en la final me acuerdo que una vez acabado el vídeo, acabo de, yo qué sé, 10 o 15 minutos que ya íbamos ya al partido, y dice, ¡mierda! Me he olvidado de poner el resultado. Y todos pensamos, ¡hostia! No, como ya le metíamos la culpa por si perdiéramos la final, ¿no? Y gracias a Dios ganamos igualmente la final, pero la curiosidad es que acertó, que es muy difícil, el marcador exacto de cuartos de final y de semifinales.
Es que acertar un tanteo, Jordi, o sea...
Sí. Uf. Tiene talento para todo.
Sí,
este
sí,
chico.
Desde luego que sí. Y su mujer y sus hijas, que no sé si las habéis ahí en las redes tirando otra vez ahí bombas, que están ahí en el patio de casa tirando y no hace más que meter canastas. Me tiro yo tirando 3 días y no soy capaz de hacer un vídeo de 2. Jordi, que un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias.
Lo mismo a vosotros, un abrazo desde Girona. Cuidaos.
Rulo, pues un día muy chulo para el Barça, yo creo, ¿eh? Porque cuando uno gana y lo hace con esa autoridad, aunque es verdad que no tiene quizás a lo mejor... la épica, ¿no? Que a lo mejor tuvo la Copa del Rey o la emoción, ¿no? Por todo lo que pasa y eso de canasta en el último segundo. Es verdad que cuando uno gana y gana así, tiene esa sensación de decir, ostras, lo he hecho.
No, sí, y la verdad, te lo decía ahora tanto Jordi como Xavi Pascual, fíjate, hay una anécdota, la unión del club, pero a todos los niveles, no solo en la sección de baloncesto. Ese fin de semana el equipo de fútbol, el Barça, se estaba jugando la liga con el Real Madrid, quedaban 2 jornadas y el sábado, es decir, el día entre la semifinal y la final, el equipo de fútbol jugaba la penúltima jornada de liga en Sevilla, en el Ramón Sánchez Pizjuán, y ganó ese partido para seguir dependiendo de sí mismo en la última jornada, que al final también ganaría y se proclamaría campeón de liga. Bueno, pues cuando ya empezó la final, entre el final del primer cuarto y el inicio del segundo, Joan Laporta, por aquel entonces presidente del club, fletó un avión privado para que los jugadores de fútbol fueran a París a ver a sus compañeros de baloncesto. Y la entrada de Laporta, Piqué, Boyan, Puyol, Xavi y compañía, bueno, o sea, se jaleó en la grada, y yo creo que eso también fue para los jugadores que estaban dentro del parquet, bueno, pues un aliciente para no perder esa final, ¿no? Lo que me refiero es que fue un fin de semana muy chulo con unos aficionados que se lo pasaron increíblemente bien y un equipo que es lo que hemos dicho al principio, que se mezclaba los jugadores con un ADN Barça como Trias, Víctor Sada, Grimaldo o el propio Xavi Pascual, un Pete Michael espectacular, Fran Vázquez, Bonnie Ndong por encima del aro, con un Juan Carlos Navarro que era su año, con un Ricky Rubio a sus 19, imberbe, pero que era un auténtico genio. Era absolutamente el año de ese Barcelona, y que yo creo particularmente que en algo se parece esa plantilla, la de la 09-10, con la actual, con la de la 2019-2020.
Pues si tú lo dices, Rulo, te tengo que creer, porque si te ha definido Xavi Pascual como un gran tipo, pues nada más tengo que añadir yo, solo reafirmar lo que has dicho y devolverte los elogios, que antes en el directo con Axel me habéis puesto un poco colorado.
Bueno, hombre, pues es que es lo que es.
Ah, bueno, Rulo, ya sabes que yo soy muy sensible. Entonces,
ya.
Cosas a mí, pues ahora que estamos faltos de abrazos porque tenemos que mantener la distancia social, pues oye, uno los echa en falta.
No ha dicho no ha dicho ninguna mentira, Axel.
Bueno, no sé, no quiero seguir, que me pongo muy rojo y colorado. Lo último, ¿ha salido a correr, Rulo, o no?
Sí, media horita.
¿Qué tal? Sí, ¿cuánto el kilómetro?
No, es que no llevo ni crono.
Ah, o sea, para despejarte, ¿no?
Voy a la brava, como digo yo, así que no, la verdad es que no sé cuánto he hecho.
Y el nono, nuestro Rulo. Gracias, Fuentes, un abrazo.
Un abrazo, Pablo, hasta mañana.
44 sobre las 9, pausita y seguimos en este marcador de Radio Marca.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Alexa, abre Radio Marca.
Te escucho.
Alexa, lanza Radio Marca.
Te oigo.
Alexa, inicia Radio Marca.
Te siento. Tiki tiki tim.
Estas son las 3 sencillas frases con las que ahora puedes escuchar en directo Radio Marca en los altavoces inteligentes Alexa de Amazon. Y recuerda, puedes escuchar Radio Marca en FM, aplicaciones móviles, marca.com, TDT y ahora también en altavoces inteligentes.
Tiki tiki tim.
No es normal.
No es normal.
No debe ser así.
No.
No podemos acostumbrarnos.
No.
Que haya personas viviendo en la calle no es normal.
no nos puede parecer normal.
La calle no es un hogar.
Vivir en ella mata.
Y por vivir en ella, también te matan.
That's why in Rice we are working so hard that all people in Spain have a home. A life.
Su vida.
Comprométete y colabora con nosotros.
Juntos podemos solucionarlo.
Rice. Hogar. Sí.
Contamos deporte, contamos deporte, contamos deporte, contamos deporte, contamos deporte. En Radio Marca, contamos deporte.
Radio Marca.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Marcador. Con Pablo Parra.
Hoy es un día en el que muchas ciudades han ido recuperando actividad, han ido recuperando servicios y en el que poco a poco tenemos que ir recuperando las ganas de entrenar. Voy a saludar a Andrés Focaccio del gimnasio Guelnium en la Hinojosa del Olivar. Hola Andrés, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Lo primero, ¿qué tal? ¿La familia y todos bien?
Bien, bien, gracias a Dios, todo bien.
Es lo más importante y lo primero que tenemos que preguntar.
Muchas gracias.
¿Vosotros estáis aquí en Madrid?
Sí, trabajamos en Madrid y bien, esperando abrir, por suerte.
¿Cuál es la pauta que tenéis de apertura? ¿Cuándo crees que vais a poder abrir?
Bueno, esperamos que sea el próximo lunes. Estamos esperando entrar en la fase 1 para entrar con todo el protocolo y empezar a trabajar con grupos reducidos, como es nuestra especialidad, grupos reducidos, 3 personas, 1 persona. Ahora va a ser 1 persona, porque vamos a limitar el aforo de manera tal de tratar de contabilizar todo y utilizar todos los medios de precaución totales como para que la gente vuelva a entrenar y vuelva a su vida original, ¿no? Pero bueno, con calma, todo poco a poco, claro.
Andrés, te voy a ir haciendo preguntas que a lo mejor tú dices, ¿qué me pregunta este tipo? Pero como no tengo ni idea...
Claro,
pues te voy a ir diciendo, ¿os están dejando ir a hacer la limpieza antes de abrir? Es decir, a hacer una desinfección, a poder ir a abrir el negocio y demás, o de momento la clausura es total por parte del gobierno?
Por ahora es total, por ahora no podemos...
O sea que
no podemos,
si por ejemplo la fase 1 pasamos el viernes, ¿no? O el sábado de manera oficial, vosotros el lunes necesitaríais por lo menos un par de horas para poder aquello, o incluso más.
Claro, claro. La idea, es estar pendientes el fin de semana y entre sábado y domingo prepararnos para la apertura del lunes, ¿no? Entiendo de que el gobierno nos va a dar por lo menos un día de antelación para decir, okay, Madrid entra en fase 1 y todos los establecimientos, supongo que la comunidad nos dará un día, por lo menos sábado o domingo, para prepararnos. No creo que nos dé solo 2 horas. Entiendo de que nos va a dar por lo menos el fin de semana para preparar todo, porque por más que no es un centro grande, no es un gimnasio muy grande, pero es un centro en el cual necesita, claro, prepararlo para la apertura, ¿verdad?
Andrés, ¿cómo ha sido tu seguimiento con la gente a la que entrenas en este tiempo, en este periodo?
Bueno, lo que hemos hecho, sobre todo, como lo ha hecho la gran mayoría del colectivo, fue entrenar de forma virtual, ¿no? De forma online, dándole ese apoyo a toda esa gente que se vio imposibilitada de entrenar. Y entonces, bueno, tratamos de brindarles vía online, con clases en directo diarias, con clases personalizadas, en fin, dándole esa cercanía que no es la que uno tiene, lógicamente, en la vida normal, pero por lo menos, bueno, brindándoles esa posibilidad de seguir haciendo deporte, sobre todo en estos últimos 50 días prácticamente, que no han podido ni siquiera hemos podido salir de la calle. Entonces, por lo menos, bueno, con clases online la gente ha, ha hecho deporte y nosotros también, porque claro, entrenábamos con ellos, así que fue toda una experiencia para todos, pero bueno.
Por curiosidad, ¿cuántas clases dabas tú en un día? ¿O das en un día? ¿O cuántas?
Y damos por día entre 5 o 6 clases.
Digo online, de estas online que estamos haciendo.
Sí. 5 o 6 días, 5 o 6 clases diarias damos, y la última, que es de las 6:45 a las 7:45, esa hora la dábamos colectiva para unas 20 personas. Poníamos esa hora justamente para que la gente pueda salir a aplaudir a los sanitarios a las 8. Entonces, esa era la 5 o 6 clases y la última era colectiva.
O sea que os habéis ejercitado mucho en la cuarentena, en ese confinamiento. O sea, más en forma que antes casi, ¿no?
Totalmente. No te quepa la menor duda, porque antes dábamos clases en el centro, le decíamos lo que hacer a los alumnos, pero nunca uno daba toda la hora. Y ahora, claro, el alumno tiene que sentirse motivado desde el minuto cero. Tienes que ofrecerle un servicio bueno y bueno, tratamos de hacerlo lo mejor posible, ¿no? Creemos que hemos hecho un buen trabajo, la gente muy contenta, muy agradecida. Y bueno, aprendiendo, como te decía, ¿no? Aprendiendo de todo esto. Es un gran aprendizaje.
¿Qué clase tienes preparada, por ejemplo, a un alumno que vaya el primer día, pues lunes, martes, cuando podamos abrir, Andrés? Porque yo creo que a todos nos ha pasado, hemos estado haciendo deporte en casa para mantenernos un poco activos, pero el primer día que hemos intentado recuperar la normalidad previa al confinamiento es imposible.
Claro. Por más que nosotros les hemos brindado, bueno, clases, no es lo mismo, ¿no? Entonces, el primer día un alumno va a tener que hacer una clase sobre todo con muy poquito peso, clases en lo posible con estiramientos, que sean sobre todo amenas y divertidas, pero sin mucho, no hay que trabajar mucho la fuerza con grandes pesos, sobre todo que sea, como te digo, los centros que dispongan, como el nuestro, que disponga de camas de pilates, en fin, tirar más por ese lado, más por el estiramiento. Hemos estado muchos días con poca actividad, sentados, recién hace una semana podemos salir a correr. Entonces, también aprovecho para decirle a toda esa gente que he visto mucha gente corriendo y haciendo deporte extremo, por favor, precaución. Hemos estado 50 días en el sofá, en pisos pequeños. Ahora, caminar es muy importante. Pero bueno, con respecto a tu pregunta, sesiones muy fáciles. Sesiones fáciles, agradables, estiramientos y con muy poquito peso.
Livianas, ¿no?, que se dicen en el argot.
Exacto, livianas. Poca carga, y que sea un entrenamiento paulatino, que sea poco a poco ir agregando las intensidades, y el tiempo perdido es perdido. Ahora hay que pasar página, y esto es un recomenzar para todos. Entonces, mucha prudencia, porque si no, las lesiones van a ser muy grandes. Entonces, al final vamos a tener que ir para atrás nuevamente, ¿verdad?
Andrés, en este tiempo, pues evidentemente nos ha dado tiempo a hacer muchas cosas y demás. También habrá vivido mucha gente que esté en peor forma que al principio del confinamiento. Si alguien va mañana al gimnasio y se apunta, ¿da tiempo a la operación bikini a estar en plenitud o no?
Sí, por supuesto que sí. Estamos a tiempo. Los centros estamos esperándolos a todos con muchísimas ganas, con todas las posibilidades. Y hoy por hoy tenemos muchísimos métodos de entrenamiento como para que la persona llegue a ese punto. Muy importante la alimentación, es lo que siempre hablábamos, ¿verdad? Esto es un 50 y un 50. Tenemos que, desde ahora mismo, cuidar esa alimentación, sobre todo evitar por la noche esos hidratos, esa pasta, ese arroz, pan, ¿verdad? Tirar más por la ensalada, por el gazpacho, que es muy bueno aquí. Entonces, intentar jugar con esas dos cosas, ¿no? Pero por supuesto, a tu pregunta, estamos muy a tiempo y la verdad que estamos con ganas de abrir nuestras puertas como todos los centros y esperándolos a todos con muchísimas ganas.
Me han dicho que eres de Peñarol y del Real Madrid.
Sí, tal cual. Sí. Buen dato te han pasado.
Sí, me lo han pasado bien. Y cuando Forlán estaba en el Atlético de Madrid, ¿qué hacías, Andrés?
Y cuando estaba Diego en el Atlético de Madrid, trabajé también aquí en Madrid, en varios centros, y bueno, tuve la suerte de ir a verlo al Calderón, a ese gran estadio, y bueno, me llevaba la camiseta de Peñarol también, y por supuesto que iba a verlo. No soy madridista, pero no soy antiatlético, todo lo contrario.
O sea que más o menos lo llevabas medio bien, ¿no?
Sí, sí, no tenía problema. No tengo nada contra los atléticos, todo lo contrario. Me gusta el Real Madrid porque tengo mi familia política aquí de Madrid, es simpatizante de Madrid a muerte. Imagínate, no podía ser de otro equipo que no fuera de Madrid.
Si no, cualquiera se quedaba aquí, se tenía que volver a casa, ¿no?
Exacto.
¿Y ahora qué? Con el pajarito, que va bien, ¿eh? Yo creo que a este, si le das un día una clase, lo mismo a los alumnos lo supera, ¿eh?
Ojalá que nos esté escuchando y que nos visite por el centro. La verdad que es un gran centrocampista, un orgullo para nuestro país y para el Real Madrid. Yo creo que ha tenido mucha suerte el Real Madrid, ha tenido mucha suerte él. Y bueno, tenemos muchísima suerte nosotros de ver a este gran jugador, que tiene mucho por darnos todavía, tiene los años buenos de él, así que a todos los madridistas que estén escuchando, que se preparen porque se viene el gran capitán, así nomás te lo digo.
¿El gran capitán del Real Madrid?
Yo creo que sí.
¿Y de la selección uruguaya?
Bueno, sí, por supuesto, pero le falta tiempo, no hay que darle tiempo a ese chico, tiene escasos 20 y pico de años, ¿no? Entonces yo creo que tiene mucho por aprender todavía. Y nos dan muchas alegrías tanto a la selección uruguaya como también al Real Madrid, claro que sí.
Andrés, me quedan dos cosillas. La primera, te quería preguntar, por más allá de un poco del fútbol y demás, de lo que tenemos ahora aquí en Madrid, por Tabárez. Y te voy a decir por qué. Porque hace un tiempo, hace un par de domingos, entrevistamos a Darío Silva, otro tipo con mucha historia en el fútbol uruguayo, y poco menos que venía a decir que Tabárez no había ganado a nadie, ¿no? Que en muchos años entrenando a Uruguay pues no había conseguido demasiados éxitos. ¿Tú estás de acuerdo con él? Es decir, ¿para ti Tabárez no es un gran entrenador? Lo digo porque aquí en España, por lo menos, la sensación que tenemos es que es un tipo que ha hecho mucho por la selección uruguaya.
Para mí Tabárez es un referente en todos los sentidos. Hay que destacar que Tabárez es un maestro. Le dicen el maestro Tabárez no porque sí, sino porque su formación es justamente docente. Muchísimos jugadores que han pasado por la selección uruguaya lo avalan así, y no solamente dicen que es un entrenador, sino que lo quieren como un verdadero padre. Es un tío excepcional en todos los sentidos, lo forma a los chavales, y justamente en este momento de que carecen de eso, ¿no? Hoy los chicos llegan a grandes clubes ganando mucho dinero y la humildad, la educación carece muchas veces, ¿no? Porque vienen de familias muy pobres, hay que reconocer que de Uruguay vienen de familias muy pobres y no tienen quien los guíe. Y soy consciente de primera línea, lo sé, que Tabárez los ha encaminado a muchísimos jugadores y bueno, para mí, como te digo, es un referente no solamente a nivel profesional, porque sabe fútbol como ninguno, lo ha demostrado en Sudáfrica, ha conseguido, vamos, el mejor puesto de la historia reciente del fútbol uruguayo, y aparte de eso, es un tipo que la gente lo quiere. Yo creo que Darío Silva, no sé qué le habrá pasado con él en ese momento, habrá que preguntarle a él por qué piensa eso de Tabárez, ¿no? Yo creo que habrá tenido algún problemita que no lo sabemos. Algo se nos escapa ahí.
Sí, debe haber el eslabón perdido, ¿no? Que se llama en muchas de las historias.
Alguien entre ustedes investigar un poquito más, porque la verdad que no sé, a mí también me llamó la atención, ¿eh? Mucho esas declaraciones de Darío.
Y lo último, tú eres, vosotros entrenáis a Miguel Ángel Toribio y a Javier Herráez, compañero de la cadena SER.
Es verdad.
¿Cómo son en los entrenamientos? ¿Buenos, majos, puntiagudos?
¡Qué pregunta esa! Bueno, nada, yo creo que tanto Javi como Miguel Ángel son dos tipos muy... Son tipos que les gusta mucho el deporte, no solamente que trabajan en el deporte, viven para el deporte, y bueno, aparte de eso, entrenan y se ve que les gusta, ¿no? Porque van a entrenar siempre con muchas ganas, con mucha dedicación. Miguel Ángel tiene unos tiempos en maratón que ya me gustaría tener.
Tremendo, ¿eh?
Ya me gustaría tener a mí esos tiempos en maratón. Y Javier Reyes también es un tipo que encanta el deporte, siempre salimos a correr.
Yo firmo llegar la mitad de bien a la edad que tiene Javier Raez, ¿eh?
¡Puf!
Pero bueno, y a mitad hay un cuarto, también te digo, o sea...
No, es impresionante.
Un tío
50 años del tipo y tiene un porcentaje de grasa mínimo, eso es un crack. Son tíos que les gusta mucho entrenar, da gusto entrenarlos, Y bueno, tenemos un equipo muy bueno, muy bueno. Ahí la verdad que disfrutamos mucho. Cuando quieras venir a visitarnos, estás más que invitado.
Pues mira, ahora mismo tengo una fisura en el hombro, pero vamos, en cuanto pueda, yo me paso. Pero Javi y Toribio son demasiado todavía para mí. Y lo último, rápidamente, me han dicho que te pregunte por las sentadillas, Toribio.
Bueno, Toribio, lo que pasa es que Toribio no baja mucho las sentadillas, siempre hacemos bromas.